Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera. Mientras estoy preso por la causa del Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperarás para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuanto más decirlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Tengo tres cosas que quiero hacer hoy. Uno es invitarles en dos semanas de traer el documento del obispo Olmsted, ese documento que se llama Fermi en la Brecha, y los que no lo tienen, después de la plática hoy día, se lo ponemos a dar. Si lo regalamos, si lo damos hace como dos meses, ¿lo tienen?
Sí, padre.
Y los que no tienen, sacamos más copias, después podemos dárselo, ¿ok? Luego, quiero explicar este pasaje bíblico después. Dado que hoy, ustedes saben que Madre Teresa fue canonizada, quiero leer una reflexión que vi a los jóvenes. Se lo voy a pasar y quiero leerlo con ustedes. Yo pienso que tenemos que hablar un poco de Madre Teresa hoy debido a lo que pasó. Y es una reflexión que ella había dado a los jóvenes y podemos leer algo y después acaso ustedes pueden seguir meditándolo. ¿Okay? Entonces después de mi pequeña explicación del pasaje, podemos leerlo y tratar de acercarnos más a la Nueva Santa. Okay, este pasaje bíblico que oyeron hoy es una carta muy escondida que tal vez ustedes no sabían que existía. Es la carta de San Pablo a Filemón. Okay? Y ustedes van a ir a misa después de nuestra tema hoy. Y ustedes van a escuchar esta segunda lectura. Si Padre David va a explicarlo, no sé, pero yo en mis dos meses hablé un poco de eso hoy. Okay. San Pablo, más que una vez, estaba preso. Y había escrito cartas del cautiverio, donde estaba preso en Roma y luego en varios lugares. Ahorita San Pablo es mayor, como dice, yo anciano. Y para mí siempre ha sido una carta por varios años muy simpático. Y es muy corta, ¿eh? Nada más que un capítulo, ¿no? Es muy corta, ¿no? Y es lo siguiente, San Pablo por predicar la palabra de Dios, está preso. Pero, como dice, la palabra de Dios no puede ser encadenada. Si San Pablo está en la cárcel, no importa. Él va a predicar la palabra de Dios igual. Entonces, cuando él está preso, se encuentra con un hombre que se llama Onésimo, que significa inútil, ¿ok? San Pablo va a jugar con las palabras en griego, va a decir que para mí ha sido muy, su nombre es inútil, para mí ha sido muy útil, ¿no? Y resulta que en la cárcel, San Pablo se lo predica, se lo evangeliza, y este Onésimo, que es, él es esclavo de Filemón. Entonces la carta es de San Pablo a Filemón. Entonces San Pablo, aparentemente, le habla en privado y le da una muy buena clase catequética sobre Jesús. Él acepta y San Pablo lo bautiza. ¿Dónde? ¿Cómo? No sabemos. Pero en transcurso de ese tiempo en la cárcel, San Pablo no pierde tiempo. Uno pensaría estar en la cárcel muy bien. No tiene nada que hacer. San Pablo siempre muy abierto a Dios. Había visto un alma sediento de Dios. Entonces, lo convierte. Entonces, su dueño se entera que Onésimo, que se escapó de Filemón, está preso. Y al salir, Filemón le va a dar un castigo. Y según la ley romana, un esclavo que se escapó podría merecer la pena de muerte. ¿Ok? Es la La pena legal de los romanos era muy severa. Podría merecer la pena de muerte. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo está intercediendo por él, implorando a Filemón de no ser tan duro, sino de Filemón, de perdonarlo y ejercer la misericordia. Y entonces está haciendo un paso muy grande al regresar, no verlo como un esclavo, verlo como un hermano. Era muy radical. Radical porque en ese tiempo el rango social más extendido fue los esclavos. Entonces la mayoría de las personas en el Imperio Romano eran esclavos. Entonces San Pablo está cambiando la manera de ver a la persona. De no ver a la persona nunca como un esclavo, sino ver a la persona como un amigo. Mejor dicho, yo digo como un hijo. No es más tu esclavo, sino es tu hijo. Entonces podemos rescatar en forma muy, muy sincera tres ideas de ese pasaje. Uno es, hay muchas esclavitudes modernas. Pero la palabra de Dios es activa. Cualquier persona que vive en pecado vive en esclavitud. ¿Cuáles son esclavitudes modernas? Alcoholismo. Pornografía. La droga. El casino. Los caballos. El amor libre. Esos son esclavitudes. Pero Cristo vino para dar libertad. Amén.
Amén.
Cristo vino para romper las cadenas de la esclavitud. Pues nosotros podemos ser libres si queremos. Y si tenemos esclavitudes, es muy bueno admitirlos y romperlos. Y el documento del obispo va a hablar de esto. ¿Okay? En una forma o la otra, no, tal vez no exactamente como se lo digo yo, pero el obispo va a hablar de que debemos hacer para ser realmente hombre como San José. Segundo mensaje es, no queremos discriminar contra nadie. No queremos despreciar a nadie. Más bien, nosotros queremos entender que todos somos hermanos. Si usamos el Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, eso significa que todos nosotros somos hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor. Dios es nuestro Padre. Tercer punto es, si estamos abiertos al Espíritu Santo, no se encadena la palabra de Dios. ¿Dónde vayamos? En honor de San José, en honor de María, en honor de Madre Teresa, siempre vamos a encontrar oportunidades para evangelizar como San Pablo. Pero espero que ustedes, con esta explicación, van a apreciar mucho más esta pequeña carta que uno de ustedes van a leer esta noche. Tal vez pueden ir a su Biblia antes de dormir. Y va a llevar nada más que 5 minutos para leerla y tener otra perla preciosa de la palabra de Dios en sus corazones. Amén.
Amén.
Y ahorita si podemos repartir esas hojas o folletos, vamos a leer un poco. Y yo voy a decir el encuentro de Madre Teresa en el entretiempo, ¿ok? Uno para mí. Quien cuenta la vida de Madre Teresa, que escuché hoy de Padre Lorenzo, es Manuel trata de defender muchas las películas, ¿no? Una película que vale la pena ver es son The Letters, ¿ok? The Letters, o en español las cartas, que salió hace menos de un año y muestra la vida de Madre Teresa, la cual Madre Teresa durante 37 años había experimentado ella lo que dice San Juan de la Cruz, la oscura noche del alma, donde prácticamente no había experimentado la presencia de Dios. Y llegaron 70 años, Ella fue a Roma para platicar con Juan Pablo II. Y ella quería renunciar de ser la Madre General de las Hermanas Misioneras de la Caridad. Quiso renunciar. Y Juan Pablo había dicho que no. De nunca decir no a Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Entonces ella aceptó de ser la Madre Superiora hasta la muerte. Ok, pero nosotros no hemos llegado al nivel místico de Madre Teresa, yo creo, ¿no? Ojalá, ok. Ojalá, ¿no? Pero lo que está diciendo, usando clave Ignaciano, ustedes como hombres de San José, en el norte de San José también, porque ya pasaban muchas pruebas, ¿no? Tenemos que rezar manos con fervor. A veces cuando no tenemos ganas. ¿Oyeron? A veces hay que rezar fervor cuando parece que Dios no está presente. En honor de Madre Teresa. Ojalá que ustedes van a recibir muchas luces, muchos consuelos, mucho viento en popa. Pero no rezar solamente cuando tiene ganas. Recuerdo leyendo un libro sobre la vida espiritual de Padre Mendiolaza, un libro Padre Jesuit, y él decía, aquel que reza solamente cuando tiene ganas de rezar va a tener siempre menos ganas para rezar. Entonces nosotros debemos ser fieles. Puede ser una expresión mexicana, al pie del cañón, ¿no? ¿Sabe la expresión, no? Al pie del cañón, ¿ok? Cuando parece que las balas y bombas y granadas están cayendo encima, estar al pie del cañón, al lado de Cristo Rey y María Reina, ¿ok? ¿Amén?
Amén.
Sí, vamos a leer, no todo, pero algo. Y ustedes pueden terminarlo en casa. ¿Ya lo tienen? Y dice, tengo sed de ti. Ok. Tengo sed. Ese viene de Jesús desde la cruz. Jesús desde la cruz habló siete veces. Si ustedes van al convento de la Semana de Madre Teresa, van a ver al lado de la cruz dos palabras, I thirst. Lo van a ver. Yo trabajaba con la Semana en varios países, ¿no? Van a ver que no tiene bancas, tiene nada más que alfombra. Muy sencillo, muy. Hace que cuando llegó a San Francisco le dieron muchos lucros y bancas, ella tiró de la ventana, ¿no? Yo quiero nada más que alfombras, ¿no? Y tiene escrito, I thirst, tengo sed. Y el carisma de Madre Teresa es de saciar la sed de Cristo. Es el carisma. De saciar la sed de Cristo de manera especial en el servicio a los pobres. Pero tengo que especificar. No tanto los pobres, sino a lo más pobre de los pobres. A los pobres. Pero hay una diferencia entre los pobres y los más pobres de los pobres. Nosotros tenemos un programa de pobres en la parroquia. Yo no veo una persona muriéndose de hambre que viene a buscar la comida. Parece que podría perder algunos kilos, ¿no? Honestamente, ¿no? Más pobres de los pobres son aquellos calle, no tiene doctor, no tiene cobijas, no tiene parientes, no tiene amor, no tiene atención. Esos serían los más pobres. Tanto que Madre Teresa había hecho 4 votos. Yo tengo 3 votos. Castidad, pobreza y obediencia. Ella tiene 4. Castidad, pobreza, obediencia, y voto dedicado a ayudar a los más pobres de los pobres. Como 4 voto. Si ustedes han visto la película, Las Cartas, cuando estaba hablando con el alcalde de Calcuta y cambiaron el templo de los hindúes en su primer casa, ¿no? Y vinieron sus alumnas para ser sus primeras semanas, ¿no? ¿Qué dijo? Yo quiero que simplemente antes de morir experimentar el amor. Qué hermoso, ¿no? Antes de morir, por lo menos experimentar una expresión de amor de parte de mí, de parte de mis hermanos. Por eso cuando estoy comentando largamente sobre esa frase, porque tiene que entender que su carisma fue de saciar la sed de Cristo en los más pobres. No solamente en los pobres, sino en los más pobres. Vamos a leer un poco. Dice, mire que soy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Eso es para ustedes. Que Jesús está a la puerta. Aquí hay una puerta física. Esa es otra puerta. La puerta de nuestro corazón. Papa Francisco dice que las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas. Pero también las puertas de nuestros corazones también tienen que estar abiertas. Que Cristo quiere entrar. Hay un artista que se llama Holman Hunt. Y él había pintado esta frase. Y presenta a Jesús que tiene bastón y está golpeando la puerta por la noche. Y un día una persona se le acerca a la puerta, a la pintura, y va criticando al artista. Y dice, Usted no es muy inteligente. Usted había pintado una puerta. Pero le falta la chapa. Quisiera tener una puerta que no tiene medio para abrirla, ¿no? Usted sabe pintar, pero le falta sentido común. Él dijo que yo a propósito no he pintado la chapa. Porque la chapa está por dentro. Y Cristo está golpeando. Por eso la chapa está por dentro por cada uno de ustedes. Cristo está golpeando. ¿Podemos abrir la puerta? ¿O podemos decidir de dejar la puerta cerrada? Cristo no va a violar a nuestra libertad, respeta nuestra libertad. Es un pasaje muy importante para nosotros. Y dice, es verdad, estoy a la puerta de tu corazón. De día y de noche. Aun cuando no estás escuchando. Aun cuando dudes que pudiera ser yo. Ahí estoy. Esperando la más pequeña señal de respuesta. Hasta la más pequeña sugerencia de invitación que me permite entrar. Yo quiero que sepas, cada vez que me invitas, yo vengo siempre. Sin falta. Mensaje. Puede ser hasta hoy. Cristo está golpeando. Pero hemos puesto un obstáculo. Hemos dicho sí. Pero mañana. Bueno. Nunca es tarde. Ya va golpeando. Abre la puerta ahorita. Abre la puerta ahorita. Y si abrimos la puerta, él va a venir, sentarse con nosotros, cenar con él y nosotros con él. Vamos a seguir leyendo. Vengo en silencio, invisible, pero con un poder y un amor infinito, trayendo los muchos dones de mi espíritu. Vengo con mi misericordia, con mi deseo de perdonarte y de sanarte con un amor hacia ti que va más allá de tu comprensión. Un amor en cada detalle tan grande como el amor que he recibido de mi Padre. Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí. Punto número dos. Misericordia, hermanos. Estamos en el año de la misericordia. Hasta el 20 de noviembre. Es un año muy especial. Estamos viviendo la misericordia. Estamos aprovechando de este año. Mi sugerencia sería de leer algo del diario de Santa Faustina. Leer algo del diario de Santa Faustina. ¿Lo tienen en casa?
Sí, padre.
Cada noche, al menos leer un número. Si puede hablar en forma personal después de la Biblia, ahorita es mi libro favorito. Ahorita me habla mucho. Es una joya. Y al leerlo, ustedes van a recibir muchas inspiraciones. Y van a poder entender la misericordia y van a poder vivirla también. ¿Amén?
Amén.
So, un poco más. Vengo deseando consolarte y darte fuerza. Levantarte y vendar todas tus heridas. Te traigo mi luz para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. Venga con mi poder que me permita cargarte a ti. Con mi gracia para tocar tu corazón y transformar tu vida. Vengo con mi paz para tranquilizar tu alma. Bueno, una idea que puede poner al lado es poner Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano. Una idea sobre esto. Nosotros somos el hombre herido. Pero una vez que el buen samaritano es Jesús, una vez que Él nos sane, luego nosotros podemos y debemos ser el buen samaritano en la carretera de la vida. Pero antes, yo tengo que recibir la sanación de Cristo, el buen samaritano. Una vez que Él me sana, yo tengo la capacidad para ser un buen samaritano. Enormemente en mi propia casa donde yo puedo ejercer esta sanación. Pero yo no tengo sanación de Él. Yo no puedo ser fuente de sanación de los demás. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Sigamos. Te conozco como la palma de mi mano. Sé todo acerca de ti, hasta los cabellos de tu cabeza he contado. No hay nada en tu vida que no tenga importancia para mí. te he seguido a través de los años. Y siempre te he amado. Haz en tus extravíos. Conozco cada uno de tus problemas. Conozco tus necesidades y tus preocupaciones. Y sí, conozco todos tus pecados. Pero te digo de nuevo que te amo. No por lo que has hecho o dejado de hacer. Te amo por ti. Por la belleza y la dignidad que mi Padre te dio al criarte a su propia imagen. Es una dignidad que muchas veces has olvidado. Una belleza que has empañado por pecado. Pero te amo como eres y he derramado mi sangre para rescatarte. Una idea. Otro día de jueves, estuvimos leyendo el diario de Santa Faustina. Tengo un grupo que ustedes están invitados. Y uno de los primeros números que Jesús había dicho a Santa Faustina, su misericordia puede cambiar a nuestro corazón negro en un corazón blanco como la nieve. Es lo que está diciendo Santa Madre Teresa de Calcuta. Corazón negro, Dios puede cambiar en corazón blanco como la nieve, bajo una condición. Confianza. Jesús, en ti confío. Una confianza total. Yo otro día estaba escuchando Fulton Sheen. Yo decía, ¿cuál fue la posición de los apóstoles en la última cena? Digo algo que nunca había pensado. A la derecha estaba San Juan Evangelista. Porque San Juan Evangelista se había acostado sobre el corazón de Cristo. Entonces, a la derecha, a la izquierda, fueron los dos lugares más privilegiados en la costumbre modales judíos, ¿no? Lugares privilegiados. Entonces, San Juan fue el discípulo amado, ¿no? Estaba bajo la cruz, Jesús se le entregó la Virgen María. Pero a la izquierda, según Fulton Sheen, estaba presente Judas Iscariote. Y San Pedro estaba al lado de Juan diciendo, ¿quién es, no? Jesús había anunciado uno iba a traicionarlo. Entonces, Judas estaba a la izquierda y Juan a la derecha. Según Fulton Sheen, relacionado con este tema ahorita. ¿Por qué Judas Iscariote estaba a la izquierda? Contrario, ya sabía. Está relacionado con la misericordia. Fulton Sheen dice esto. Que Jesús hacía todo lo posible para salvar Judas Iscariote. Hasta lo extremo. Claro que Jesús podía leer el corazón de Judas Iscariote. Jesús es Dios. Jesús sabe el movimiento más íntimo del corazón de nosotros también. Entonces estaba ahí, quiso darle otra oportunidad. Y Jesús dijo, Jesús había empapado pan, mojando pan con la salsa. Y se lo dio. Fue otro gesto de amistad y amor. Entonces Jesús en la última cena quería salvar a Judas. Vamos a tomar otro paso más. Jesús está en el huerto de los olivos. En agonía. Los pecados de la humanidad están cayendo sobre Jesús como un torrente de lluvia, empapándolo con los pecados de la humanidad. Y al terminar su agonía, viene Judas Iscariote. ¿Qué hace Judas Iscariote cuando ve a Jesús? ¿Cómo? Y Fulton Sheen dice, no fue un besito, fue un beso grande. Pero lo interesante es que Jesús dice a Judas Iscariote, dice, amigo, amigo, tú traicionas a Jesús. Tú traicionas el Hijo del Hombre con un beso. Entonces, ya después de lo que me hacen en el huerto, todavía está tratando de salvar a Judas Iscariote. Qué grande es el amor de Jesús. Trata de imaginar, alguien te traiciona en algo muy grande. No es tan fácil. No es tan fácil perdonar. Contrario. Muy difícil. Aquí vemos la sublimidad del amor de Jesús. Qué sublime. Y Fulton Sheen en su libro sobre la Santísima Virgen María dice la razón, una de las razones por las cuales que Judas Iscariote traicionó a Jesús fue porque él no quiso mirar a María en los ojos. En la película de Mel Gibson, se lo muestro. Pedro peca y qué pasa en frente a María. Se rompen lágrimas. Ya la Virgen María lo consigue a Pedro ya el principio de la conversión con sus oraciones. Mientras Judas Iscariote había esquivado los ojos de María. ¿Qué hubiera pasado? Tal vez la conversión. Entonces, Padre Benedict Rochelle dice, Si Judas Iscariote, si hubiera pedido perdón, tendríamos en todo el mundo iglesias en todas las ciudades, la iglesia San Judas el Penitente. San Judas el Penitente. Pero su madre Teresa está hablando a nosotros que a pesar de nuestras fragilidades, la misericordia de Dios es más grande. Amén.
Amén.
So leer un punto más, ¿ok? Estamos al pie de la página. Si solo me lo pides con fe, mi gracia tocará todo lo que necesita ser cambiado en tu vida. Yo te daré la fuerza para librarte del pecado y todo su poder destructor. Sé lo que hay en tu corazón. Conozco tu soledad y todas tus heridas, los rechazos, los juicios, las humillaciones. Yo te sobrellevé todo antes que tú. Y todo lo sobrellevé por ti, para que pudieras compartir mi fuerza y mi victoria. Okay. Una idea más. Si queremos nosotros ser discípulos de Cristo, no podemos evitar la realidad de la cruz. Hasta hoy en el Evangelio, Jesús dice, si uno quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo, tomar su cruz. Todo el mundo tiene que llevar la cruz. Pero hay que llevar la cruz. No a solas. Sino llevar la cruz con Jesús. Si tratamos de llevar la cruz sin Jesús, la cruz nos aplasta. Interesante que Jesús dice, vengan a mí todos que están cansados y yo les aliviaré porque yo soy manso y humilde de corazón, ¿no? Mi yugo es suave, mi carga es liviana, ¿no? No sé si han visto tal vez hace varios años en México un buey o bueyes cargando con el yugo, ¿no? Yo nunca he visto en forma actual, pero tengo buena imaginación. Imagino que buey es un animal bastante grande, ¿no? Yugo, se lo pone encima de los dos. Y la naturaleza del yugo es que es pesado e incómodo, ¿no? Entonces, ese pasaje bíblico parece una paradoja. Parece una contradicción casi, ¿no? Que el yugo no es suave. Yugo, raspa, pesado, es incómodo. Pero Jesús está diciendo esto. Mi yugo es suave. Está diciendo, cada uno tiene que llevar la cruz. Si lleva la cruz de solas, terminamos mal. Pero si llevamos la cruz con Jesús, Él lo hace más fácil. Empezando hoy, en el nombre de Madre Teresa, trata de reconocer cuáles son nuestras cruces. Y no rechazarlas, pedirle a Jesús que nos ayude. Sin olvidar que la cruz no es la última palabra. La última palabra es que Cristo ha resucitado. Aleluya. Amén.
Amén.
¿Qué le parece? ¿Bonito? Rosana María, en honor de Madre Teresa, y en 2 semanas, y puede traer sus documentos del obispo y seguir leyendo ese documento dirigido a los hombres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Dios lo bendiga y nos veremos en 2 semanas.
Amén.
Sábado, Padre. Sábado, sí.
Ok.
Ok, gracias. Ok. Yeah, okay.